los infiltrados en la iglesia. Los infiltrados en la iglesia. Y mire, hay personas que cuando se paran al frente o cuando hablan de que Dios me dijo, ellos tienen su manera de saber cuando Dios le habla. Pero una cosa interesante es la que yo he tenido como experiencia en mis caminos con el Señor, es que cada vez que el Espíritu Santo de Dios habla a mi vida, y yo sé que los jóvenes se estarán preguntando ahora mismo, pastor, ¿y cómo usted sabe cuándo el Espíritu Santo le habla? Le voy a dar una de estas claves. Es que cada vez que el Espíritu Santo de Dios me habla, Él me lleva a una cita bíblica. Siempre confirma lo que me va a decir o lo que me está diciendo con algo o con un texto bíblico. Y es así como yo sé que el Espíritu Santo me habla, porque la palabra del Señor nos dice que esta es su palabra. La palabra de Dios fue lo que salió de la boca de Dios. Y muchas veces Dios no te va a decir algo nuevo, sino algo que ya está escrito. Así que mire, en esta semana, mientras yo estoy meditando en la parte de hoy que vamos a hablar acerca de los infiltrados en la iglesia, yo me encontraba mirando un video de Instagram de una pastora en las redes sociales, y mientras yo veía esto, yo me comencé a preguntar y por las cosas que hacía, como la vestimenta, y esto no tiene que ver si es mujer o es hombre. Pero una de las cosas que mientras yo miraba esto y cuestionaba, como quien dice, hasta dónde hemos llegado como iglesia, como líderes espirituales, el Espíritu Santo me dijo y trajo a memoria las palabras que se encuentran en el libro de Mateo capítulo 7. Mire, mientras estoy mirando este video, el Espíritu Santo me trae a memoria las palabras que se encuentran en Mateo capítulo 7, del verso 21 al 23. Y esta es una palabra que todo cristiano, toda persona que ha estado en la iglesia por un ratito ya conoce. Y yo creo que hasta las personas no cristianas la conocen. Y es que y Mateo dice, Jesús hablando en el libro de Mateo, Mateo escribiendo lo que Jesús dijo, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entrarán aquellos que verdaderamente, diga conmigo, verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí vamos. Hacen la voluntad, la verdadera voluntad de mi Padre que está en el cielo. En una ocasión Jesús le dijo a los fariseos, su padre es el diablo, porque ustedes engañan y hablan mentira. Así que Jesús, hablando de su padre, dice, los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el día del juicio me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios en tu nombre? ¿E hicimos muchos milagros en tu nombre? Pero yo les responderé, este es Jesús hablando, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y otras versiones dice, hacedores de maldad. ¿De quién Jesús estaba hablando cuando lee este texto? Y esto fue lo que el Espíritu Santo me reveló. Es que cuando muchas veces yo leía este texto, o tendemos a leer este texto, o tendemos a hablar de este texto, pensamos de las personas que están allá afuera. Pensamos de las personas que no son cristianas. Pensamos de las personas que usted sabe que vienen, pero no son. Pero Jesucristo no está hablando de los que están allá afuera. Él está hablando de un grupo de personas que le conocía a Él, que conocía el poder que había en su nombre y que probablemente se congregaban todos los domingos. O probablemente que podían tener un título de líder espiritual. Porque mire lo que el texto dice, y no lo lee con rapidez. Sí, porque cuando leemos el texto siempre estamos pensando en el otro, pero no pensamos en nosotros. Él dice que en aquel día ustedes dirán en tu nombre, en el nombre de Jesús hay poder. Yo he escuchado de historia y de testimonio de personas que aún no siendo cristiana, pero declararon la palabra en el nombre de Jesús y hubo un milagro. Ahora, el mismo Jesucristo está diciendo, ustedes, yo no lo conocí, pero usaron mi nombre para hacer cosas y grandes milagros y prodigios. O yo estoy leyendo algo que no está escrito acá. Él dice, en mi nombre, ustedes echaron fuera demonios. Y si usted y yo creció, y usted creció como en un lugar como yo, en aquel entonces, Samaná, República Dominicana, la pastora conoce muy bien de esto. Una persona endemoniada no es lo más bonito que hay. Y usted tener la capacidad de ir ante un demonio y echarlo fuera, Jesús Cristo dice, en el nombre de Jesús. Pero hay algo que él dice, ustedes echaron fuera demonios. Ustedes profetizaron en mi nombre, hablaron de la palabra de Dios. Ustedes sanaron enfermos en mi nombre. Pero aquel día, ustedes vendrán y dirán todo esto. Y yo le diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes que violan las leyes de Dios. Y esto se puede clasificar en dos grupos de personas. Puede ser uno que un día abrazó la fe, que fue cristiano, pero que después se enfrió y se apartó. Entonces Jesucristo está hablando, y en el versículo 15 de este mismo texto, de Mateo 7, Él dice, tengan cuidados de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Pueden identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera que se comportan. Pablo también habló de este grupo de personas que está dentro de la iglesia o de estos infiltrados en Primera de Timoteo capítulo 4, versos 1 y 2, donde él dice, ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente. ¿Usted ve por qué usted necesita tener el Espíritu Santo? Cuando cantamos acerca de la promesa de Dios, de tener el Espíritu Santo. Porque Pablo dice, ahora bien, él no está diciendo yo digo. Y en algunas ocasiones Pablo decía, yo digo. Pero en esta vez él está diciendo, el Espíritu Santo dice claramente. Él está diciendo, Dios está hablando a su iglesia. El Espíritu de Dios está hablando a su iglesia. Y dice, en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo hoy, algunos apostatarán de la fe, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonio. En los últimos tiempos habrá gente que será engañada por enseñanzas demoníacas, por enseñanzas que vienen del infierno. Y la palabra apostasía es la palabra griega que básicamente dice un desligamiento de una creencia o de una autoridad. Cuando Pablo dice en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, le está diciendo en los últimos tiempos habrá muchos que se van a desligar de la iglesia. Habrá muchos que se separarán de la fe. Habrá muchos que llamarán lo que una vez creyeron mentiras. Habrán unos que tratarán de acomodar la palabra a la gente. Los tiempos que estamos viviendo hoy, la palabra apostasía, como le dice, es apartarse de la fe verdadera. Yo sigo creyendo, pero ahora no como antes. No como antes, porque antes nuestros abuelos eran radical. Ellos eran extremistas. Pero hay algo interesante, que si yo hablaba con esto con los jóvenes y le decía, si nosotros miramos la fe de nuestros abuelos y la comparamos con la fe nuestra, son muchas cosas las que han cambiado. Son muchos los pecados que ahora se permiten en nombre de la libertad de fe. Son muchas las cosas que se permiten a los creyentes hoy en día que antes no se hacían, pero que todavía siguen escritas en esta palabra. Entonces, cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de un grupo de personas que antes creía, pero que ahora no. Eso del Espíritu Santo y de hablar en lenguas y de estar orando, eso ya no es popular. La gente ahora está buscando una manera de que hazme sentirme bien. En una ocasión una persona me preguntó qué la iglesia podía ofrecerle. Y él no me estaba hablando de una oferta cristiana o espiritual. Él me estaba hablando de hazme sentir bien. Y yo le decía, la iglesia te puede ofrecer muchas cosas. Es la compañía de Cristo en tu vida. Es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero sobre todas las cosas es la salvación de tu alma. Pero a esta persona esto no le pareció apetitoso, porque él quería otras cosas que le hicieran sentir bien en el momento. Él quería otras cosas que le ayudaran a realizarse, a alcanzar fama, llegar a alcanzar el éxito. Y yo le dije, el mayor éxito que una persona, que una familia, que un hombre, que un matrimonio puede tener, es tener a Cristo en su hogar, es tener a Cristo en el corazón de sus hijos. Pero la gente no quiere que yo le hable de esto. Incluso yo me ponía a pensar en esto y yo decía, el yo hablar acerca de la apostasía me cuestiona y me señala a mí mismo, porque yo estoy parado al frente. Porque yo tengo que enseñar. Porque yo también tengo que predicar y porque yo también soy pastor. Entonces nosotros tenemos que entender que la apostasía se trata de personas que ahora se han alejado, que ahora se han apartado, que ahora se han separado. Ellos siguen en la iglesia, pero no son de la iglesia. Ellos siguen en la familia de la fe, pero no son de la familia de la fe. ¿Y por qué la apostasía es tan peligrosa para nuestros tiempos, para el creyente, para la iglesia del Señor? ¿Sabes por qué? Porque uno puede estar perdido dentro de la iglesia. Porque cantando los coritos te puedes ir al infierno. Porque diciendo amén a lo que el pastor dice, te puedes ir al infierno. Porque aún saliendo lágrimas de tus ojos cuando cantamos, cuando el pastor predica, puedes irte al infierno. Por eso la apostasía es tan peligrosa, porque la apostasía enseña al creyente a que ya ellos no tienen que vivir en santidad. Con tal de que ellos vayan a la iglesia el domingo, ellos lean su Biblia, ellos pueden hacer lo que ellos quieran durante el lunes a viernes o a sábado. Ve a la iglesia el domingo, cuando el pastor diga algo poderoso, usted aplaude y diga amén, y tú estás bien. Ve a la iglesia el domingo, canta los coritos y apréndetelo también. Y si es posible, hazte partícipe de algún ministerio en la iglesia y ya eres cristiano y estás salvo. Pero Jesucristo dice, no, tengan mucho cuidado. Porque habrán algunos que dirán, Señor, pero yo hice cosas en tu nombre. O usted en algún momento no le ha preguntado a Dios, Señor, pero yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo al pastor, yo limpio la iglesia. ¿Y por qué las cosas me salen mal? Porque la fe no se trata de hacer cosas. La fe no se trata de hacer cosas y de saber cosas. Porque yo conozco muchos que saben más Biblia que todos nosotros juntos y están perdidos. Yo me senté una vez con una persona que yo tuve que callarme porque él conocía más la historia de la iglesia que yo. Pero ¿sabe lo que él estaba haciendo? Sentado dándose un trago y mirando a la mujer que estaba a su lado. Entonces, conocer la palabra de Dios no te hace salvo. Ahora, la palabra de Dios dice que si tú conoces la verdad te hace libre. Pero Jesucristo dice, aquellos que obedecen la voluntad de mi Padre. Porque si tú conoces la palabra de Dios y no la obedeces, tú estás lejos de lo que Dios quiere para tu vida. No, pastor, que no es así. Entonces, ¿por qué usted se molesta con su hijo cuando usted le dice a su hijo, haz algo o haz el bien, y cuando su hijo se hace algo mal, usted se molesta? Porque su hijo, usted sabe que su hijo sabe lo correcto que debe de hacer, mas no lo hace. De la misma manera, Dios nos mira a nosotros y nos dice, si ustedes saben hacer lo correcto, hagan el bien. La palabra de Dios dice que hacer el pecado es saber, conocer a lo bueno, lo que es bueno, lo que es bueno, y no hacerlo. Y si usted sabe que la palabra de Dios le dice, le indica, le instruye hacer el bien y usted no lo hace, usted está viviendo una vida de pecado. Tristemente, esas son los sermones que no se predican en la iglesia. Que muchas veces la gente no le gusta escuchar y que es difícil predicar como pastor, pero es la verdad que nos va a salvar. Entonces nosotros tenemos que estar claro y entender que la apostasía está activa, que la apostasía, que los falsos maestros están dentro de la iglesia. Miren algo. Y esto no solamente afecta a los creyentes. Y aquí fue donde, como dicen los jóvenes, me explotó los sexos, el cerebro. Porque uno piensa, no, eso quizá es un particular, una persona que va a la iglesia. Pero según un estudio de la Universidad de Turf University, ellos le llamaron The Clergy Project. Y la idea de este estudio era de que ellos entrevistaron a 5 pastores que seguían predicando, seguían siendo líderes espirituales, seguían predicando todos los domingos y hablando de un Dios en el cual ahora ellos no creían. 5 pastores que decían, no, ya yo no creo. Yo hablo de Dios porque mi salario depende de eso. Ya yo no sé hacer nada más que ser pastor. Por ende, yo sigo predicando de un Dios del cual yo no creo. ¿Y cómo estos pastores llegaron a esta situación o a esta posición de creencia? Porque ellos dejaron que una enseñanza errónea, una herejía, entrara a su iglesia, entrara a su vida, y ellos la abrazaron como una verdad. Miren algo, una de las iglesias más grandes del Estados Unidos, o de la organización de iglesias más grande de los Estados Unidos, se está dividiendo, separándose, y muchas iglesias se están separando de esta organización. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran controversia dentro de esta organización que ha dicho que se puede tener una relación del mismo sexo y hasta casarse y están bien delante de los ojos de Dios. Y ustedes, yo sé que todos han visto esas iglesias que son iglesia y que ustedes ven la bandera diciendo, aquí todos son bienvenidos. Y es verdad, todos son bienvenidos. Es verdad que todo el que quiera acercarse a la verdad y conocer al Señor es bienvenido. Pero aunque todos sean bienvenidos, yo no voy a dejar de predicar lo que está escrito en este libro. Pablo en una ocasión dijo, mira, si la palabra de Dios te ofende, te hace sentir mal, eso es algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque si la palabra de Dios te confronta, te ofende, eso puede hacer que tú reacciones y que cambies tu manera pecaminosa de vivir. Entonces, yo tengo que seguir predicando la verdad, aunque no sea popular.
Aleluya.
Como hay líderes espirituales que aman más el yo y la fama que a Cristo, ellos han optado por acomodar la palabra. O decir, de este tema no se va a hablar en la iglesia. Incluso un amigo profesor maestro, hablaba con él y él me decía, me invitaron a predicar a una iglesia, esto es como hace unos 2 semanas atrás. Me invitaron a predicar a una iglesia y yo estaba predicando y mientras predicaba el Espíritu Santo me movió y hablé algo que tenía que ver con las personas del, que, homosexuales, lesbianas y gays. ¿Y sabes lo que sucedió? Algunos se pararon de dentro de la congregación y se fueron. Después que yo terminé de predicar, el pastor que me invitó me dijo, la próxima vez que venga no toques ese tema. Y él decía, no toques ese tema. ¿Y sabes por qué? Porque su sobrino era parte de este grupo. Ahora la pregunta que yo me hago es, si la sal deja de ser sal, si la luz deja de alumbrar, ¿cómo será salada la tierra? A mí me gusta que un predicador dijo, ¿sabes por qué la palabra de Dios es sal? Porque la palabra de Dios derrite los corazones frisados y congelados que hay en nosotros. Cuando tú le echas sal a un solo corazón frisado, él comienza a derretirse. Entonces tú y yo tenemos que seguir tirándole sal a la gente, tirándole sal a los corazones, para que ese corazón que se ha vuelto frío, ese corazón que está como un témpano de hielo, comience a derretirse y pueda la sal meterse en ese corazón y pueda ver, conocer la verdad y que esa verdad le haga libre. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos viviendo en los tiempos difíciles, que la apostasía es real, que la apostasía amenaza la fe. Y que como cristiano tú y yo debemos estar con los ojos bien abiertos, muy pendiente para saber identificar esas personas que vienen a engañarnos. Y mira lo que Judas capítulo 1, 4 dice. Y ese texto se lo compartí la semana pasada o hace algunas semanas. Él dice, le digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios, algunas personas que no tienen a Dios, se han infiltrado, ¿en dónde? En sus iglesias, en la iglesia. Algunas personas que no tienen a Dios, se han infiltrado en la iglesia diciendo que la maravillosa gracia, no, Dios es amor. ¿Cómo un Dios bueno puede mandar a una gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno, usted se va solo. Entonces, él dice que la maravillosa gracia de Dios les permite llevar una vida inmoral. Que la maravillosa gracia de Dios le permite vivir una vida de pecado. Usted puede vivir como quiera Dios te va a perdonar. Peca hoy, ve el domingo a la iglesia y Dios te perdona. Es verdad que Dios te perdona, pero también Dios sabe tu manera de vivir. Y si tú pecas premeditadamente, Dios va a saber que tú lo estás haciendo para pecar. Entonces dice, la maravillosa gracia de Dios les permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. En la iglesia hay toda clase de personas. Hay personas buenas, malas. Hay personas que vienen con sus intenciones. Hay personas que vienen a utilizar a la gente de la iglesia.
Aleluya.
Yo lo voy a decir, pastora, no diga, no le voy a ni preguntar si lo digo o no lo digo. Le digo lo que una persona se atrevió a decirle a otra una vez. Ellos venían de un país y habían llegado a este país. Y que un pastor incluso me dijo, conocía a otras personas, él le dijo, mira, cuando tú llegues a los Estados Unidos, ¿tú sabes lo que la gente le dice allá? Busca una iglesia. Busca una iglesia. Pero no es para que ellos se salven. Ellos le decían, cuando tú llegues a los Estados Unidos, busca una iglesia, porque la gente de la iglesia te dan de todo. Esa gente te dan carro, te dan muebles, te dan todo lo que tú necesites. Y cuando ya tú estés estable, tú te vas por la puerta de atrás. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Y así hay personas que se infiltran dentro de la iglesia para hacer daños, para aprovecharse de la iglesia. Pero tú sabes lo que a mí más me molesta. Y yo quisiera decir, como dice nuestro pastor, lo que me revienta el hígado. Es que muchas veces esta gente viene. Y a nosotros, la pastora, a mí, usted me conoce hace 11 años y aquellos, hay algunos que me conocen desde toda mi infancia. Desde mi infancia. Y viene un sinvergüenza por ahí, vestido de santidad, que habla duro, que ora duro y que habla en lenguas. Y que dice cosas, wow, y oh my God, es un hombre de Dios. Y comienza a decirle cosas y la gente, es un hombre de Dios. ¿Y por qué el pastor no lo pone a predicar? ¿Y por qué los pastores no lo ponen a enseñar? ¿Y por qué los pastores? Y comienzan a cuestionar a aquellos que ellos conocen desde hace 10, 11 años, desde toda su vida, por uno que llegó, que habla duro, que sabe decir lo que tiene que decir en el momento que tiene que decirlo. Y como él sabe decir y manipular el asunto, ellos dicen, es un hombre de Dios. Y comienzan a llamarlo y a darle consejos. Usted no sabe en los 11 años cuántas personas, y yo no voy a hablar ahora de los que están allá afuera o de otra iglesia, en esta iglesia han sido engañadas. Han sido torcidos, han sido desenfocados de la verdad. Hay algunos que se fueron y ahora están en el mundo, en el camino al infierno. Porque ellos le creyeron a un mentiroso que llegó a la iglesia, que llegó, como dice nuestro pastor, que ningún ministro, ningún siervo de Dios, ninguna persona que ha sido llamada cae de paracaída. Que el siervo de Dios no cae de paracaída. El siervo de Dios, usted lo va a conocer toda su trayectoria. Una persona que de la nada aparece, así mismo como aparece, se desvanece y desaparece. Pero tristemente, en las iglesias muchas veces la gente no quiere escuchar a los pastores. No, porque los pastores, ellos no quieren hacerme caso, ellos no me quieren escuchar. ¿Sabes por qué? Porque te estamos diciendo la verdad. Porque los pastores, el único interés que tienen para tu vida es que tú seas salvo, es de que tú vivas una vida santidad. Es para cuando Cristo venga, tú vayas al cielo con Él. Y muchas veces aparecen unos mentirosos por ahí y le meten cuento a algunas personas Y hay gente que se atreve hasta a cuestionar la lealtad de sus pastores. Y ahora yo me voy a sonreír. ¿Sabes por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. Y esas mismas personas que un día dijeron, los pastores estaban mal, meses o años después dicen, diantre pastor, este tipo sí era un sinvergüenza. Este tipo me engañó. Ah, usted no sabe, pastor, ahora lo que está haciendo ese hombre, esa mujer. Traicionó a su esposa. Engañó a su esposo. Hizo tal cosa. Ahora está en el mundo bebiendo. Entonces nosotros tenemos como iglesia tener mucho cuidado. Y esto era lo que el Espíritu Santo trataba de enseñarme a mí mismo. Él dice, no todo el que tenga el título, no todo el que sepa profetizar, no todo el que sabe predicar, está haciendo la voluntad de Dios, conoce al Señor. Así que iglesia, tenemos que ser astutos, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que entender de que dentro de la iglesia van a haber infiltrados, van a haber gentes que van a venir para aprovecharse de los creyentes, para engañar a los creyentes, y van a venir otros que van a venir para torcer la verdad y para que tú te vayas al infierno. Entonces nosotros tenemos que estar pendiente de las acechanzas del enemigo. El libro de Judas dice claramente que todos nosotros debemos de defender la fe. Y mire algo, los falsos maestros, los falsos líderes espirituales, ellos nunca, mira, esas son gente que nunca están en controversia. Ellos nunca van a predicar un mensaje que le va a molestar a lo que le escuchan. Ah, Dios es amor. Él te ama. Solo tienes que venir. Ven como tú eres. Y es verdad, tú puedes venir como tú eres. Pero ahí se va a terminar el mensaje de ellos. Ellos no le van a decir a la gente toda la verdad de la Biblia. Ellos no van a predicar un mensaje que sea confrontativo y que te confronte y que te incomode y que te haga sentirte, tengo que cambiar. Esa actitud, esa manera de hablar, ese estilo de vida que vivo, tengo que dejarlo. No puedo seguir viviendo santo el domingo y el resto de la semana una chuleta, un carnal, una persona que vive para hacer sus propios deseos. Mire algo, la pastora y yo hablábamos de esto. Y yo le dije, pastora, yo tengo que predicar ese mensaje algún día. La fe de muchos se ha vuelto un amor de fin de semana. No, un amor suena como bonito. Un teteo, una vamos en una parranda de fin de semana. El domingo es el día de la iglesia, hoy para la iglesia. Y viven una vida desenfrenada, pecando, haciendo cosas que no son dignas de aquellos que son de la fe. Pero según ellos son cristianos. Y ellos van a ir al cielo. Y Jesucristo dice, mentira. En aquel día van a ver algunos de ustedes que van a decir, Señor, yo hice tantas cosas dentro de la iglesia. Señor, yo di diezmo. Yo ayudé en las actividades. Señor, yo llevé a mis hijos. Pero Él le dirá, yo no te conozco. Porque viviste para hacer tu voluntad. Viviste para hacer tus deseos y para cumplir tus deseos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos individuos. El libro de Corintios también habla acerca de estos falsos apóstoles. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 y 14. Dice, estos son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles, de enviado, de escogido, pero no me sorprenden para nada. Aún Satanás se vestía como ángel de luz. El mismo Satanás se vestía como ángel de luz. El libro de Judas sigue de diciendo que estas personas no tienen a Dios. Jesucristo dijo, por sus frutos ustedes lo van a conocer. Por sus frutos, por sus acciones, por su manera de vivir, ustedes le van a conocer a los falsos. Cuando usted vaya a casa hoy, le voy a dejar esto de tarea, léase todo el capítulo 1 de Judas. Y ahí usted se va a encontrar con la descripción y cómo identificar a estas falsas personas dentro de la iglesia. Y Judas capítulo 1, verso 4 y adelante dice, estas personas no tienen a Dios. Son permisivos de una vida inmoral. Tú estás viviendo una vida en pecado. Ven a la iglesia. Mire, la inmoralidad sexual es algo que se ha convertido en algo común. Usted sabe que allá afuera hay personas que creen que el sexo antes del matrimonio está bien y que no hay nada mal en eso. Y hay personas así que van a la iglesia, escuchan la palabra de Dios, pero ellos siguen viviendo su vida de pecado. Entonces, las personas que quieren engañarte, porque mira algo, yo te puedo hablar de muchas cosas y te puedes ir al infierno, pero cuando yo te hablo de la verdad, esa verdad te va a confrontar para cambio. Pero ¿sabes para qué un cambio? Para un cambio de salvación. Porque ¿de qué vale de que en la iglesia esté llena de personas, haya aquí muchas personas y haya mucha gente que venga a la iglesia los domingos y que se vayan al infierno? ¿De qué vale de que nos vayamos al infierno cantando aleluya? Entonces tenemos que entender de que van a haber personas así que te van a decir, no, sigue viviendo tu vida. Eso del evangelio, esas cosas ya pasaron, eso es anticuado. Mira, ellos han negado a Jesucristo, dice Judas. Llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad. Desafían a la autoridad, se burlan de los seres sobrenaturales o de lo sobrenatural. Ah, eso de hablar en lengua, ya eso es, no, eso no. O eso de que ya los milagros Dios ya nos sana. Hay otras personas que incluso tienen unas enseñanzas allá afuera que mejor ni le digo. Hay enseñanzas allá afuera que enseñan cosas permisivas. Hay enseñanzas allá afuera hasta que van al culto y después del culto se van a tomar y se embriagan, después se acuestan con la mujer de su hermano como parte de una, oh no, Dios nos va a perdonar mañana. Allá afuera hay toda clase de enseñanzas que te van a separar, que te van a... Y mira, toda mucha de esta gente se cree y cree en Dios y se cree que está salva. Pero estas son personas que se burlan de las cosas, que no entienden, que hace todo lo que dictamina su instinto. If it feels good, go for it. Si se siente bien y te gusta, dale para allá. Yo le decía, mire, y siempre voy a hablar porque últimamente como los jóvenes hacen preguntas y me gusta hablar con ellos. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer. Hay cosas que usted, de la cual usted y yo no podemos participar. Hay lugares a la cual usted y yo no podemos ir. ¿Pues por qué? Porque violan los mandamientos de Dios. porque desobedecen la verdad de Dios. Entonces, usted no puede decir, no, yo voy y después me quedo en una esquinita, o yo voy y no participo de ello. No, hay cosas a las cuales usted tiene que decirle que no. Hay cosas en la iglesia a la cual tenemos que decir, esto nunca los vamos a aceptar porque viola los mandamientos de Dios. Es nuestro deber como creyente, como cristiano, defender la fe, guardarla, protegerla. ¿Sabes para qué? Para que otros puedan ver esta verdad y puedan ser salvos. La palabra de Dios dice que usted no enciende una lámpara y la baje y la pone debajo de un canasto. Usted y yo no podemos esconder la verdad. Usted y yo tenemos que alzar nuestra lámpara para aquellos que están en tinieblas la vean y digan, mira, ya hay una luz. No sé hacia dónde voy, pero veo una luz. Usted y yo somos esa lámpara. Usted y yo somos esa luz para aquellos que están en tinieblas. Usted y yo somos aquellos que estamos guiando, aquellos que están perdidos, aquellos que no conocen la verdad, aquellos que no tienen esperanza de salvación. Usted y yo somos esa luz. Entonces yo no puedo esconder mi verdad. Yo no puedo ser un cristiano de la secreta. Yo tengo que hablarle a la gente de la salvación. Y muchas veces este mensaje va a confrontar a algunos y va a ofender a muchos. Pero tenemos que seguir predicándolo. Tenemos que hablar de ellos. Judas 1:16 dice, son murmuradores, se quejan de todo. Viven solo para satisfacer sus deseos. Son presumidos y halagan de lo que tienen. Estas son las clases de personas que van a llegar a nuestros entornos, que nosotros debemos de conocerla. Entonces tú y yo tenemos que entender que estamos viviendo en tiempos finales. Judas nos dice, mire lo que dice también en Tito 1, 15, 16. Y hoy estamos estudiando y leyendo muchas citas bíblicas para que usted vea y sepa identificar a esas personas dentro del cuerpo de Cristo. Todo es puro para los que de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Tales personas afirman conocer a Dios. Afirman conocer. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú vas a la iglesia? Sí. Ellos afirman conocer a Dios, pero lo niegan. Oye esto, pero lo niegan con su manera de vivir. Ellos hablan de boca que conocen a Dios, pero su manera de vivir le niegan. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. El fruto se conoce, el árbol se conoce por los frutos. Yo como pastor le digo a usted que no todo el que habla bonito y todo el que habla de Dios conoce a Dios. No todo el que viene a la iglesia es cristiano. Queremos que vengan a la iglesia porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuando esa fe viene y crece? Es cuando usted, ok, lee la palabra de Dios y dice, voy a poner este texto en las redes sociales para un hermano que conozco. No es así. No es ahí que viene la fe y crece su fe en Dios. No es posteando texto para tirarle puya a mi hermano o a mi hermana. No es así. ¿Usted sabe cuándo usted su fe va a crecer y usted se va a convertir en un cristiano verdadero? Cuando usted lee la palabra de Dios y usted se la aplica a su vida. Y usted dice, esa es la voluntad de Dios para mi vida. A mí no me gusta lo que dice, pero es lo que Dios quiere. No me siento cómodo, ni me pone, ni me va a hacer popular, pero es lo que Dios quiere.
Aleluya.
Eso es lo que santifica al hombre y a la mujer. Tomar esta palabra, abrazarla y decir, yo voy a caminar con ella. Yo voy a vivir para agradecer, a obedecer a Dios y para hacer su voluntad. Es difícil, claro que es difícil. Especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy. Donde usted encuentra personas de la misma iglesia debatiendo cosas elementales. Cosas de las que Pablo habla y dice, es verdad, vamos a volver a tiempo atrás, vamos a comenzar a hablar de lo elemental. Es tiempo de crecer, de madurar. Tenemos que crecer y abrazar esta palabra. Pastor, es que no se sabe. Mire algo, lo que yo no entiendo, yo lo acepto como está escrito. Porque para que me vengan a vender una mentira y engañarme, mejor yo sigo obedeciendo esto, como está escrito. Entonces usted y yo tenemos que entender de que hay una verdad. Y que tenemos que entender que la verdad produce buenos frutos. La verdad produce buenos frutos. Y un árbol de fruto no dura 6 meses, a veces duran años para dar frutos. Pero el que abraza la verdad y el que la acepta y la toma en su corazón, a su tiempo dará fruto. Como dije hace un rato, en la iglesia hay toda clase de personas. Pero la mayoría de los que estamos aquí, yo quiero creer, estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. La mayoría de los que estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque hemos entendido que la única esperanza de salvación, que la única esperanza de transformación y que la única esperanza de vida para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia, se llama Cristo. Es por eso que estamos aquí, es por eso que no nos hemos rendido, es por eso que seguimos creyendo. Pero eso no quita de que estamos en los últimos tiempos y que habrá muchos falsos maestros y que habrá muchos en las redes sociales, en los TikTok, en Instagram, hablando de fe, pero ellos están lejos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y Pablo le dice esto a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, en los últimos tiempos, es bueno que sepas que por allá, por el 2023 o 2023, habrán tiempos difíciles. Pues la gente tendrá solo amor por sí mismo. Amor por sí mismo, lo que me hace sentir bien. Y por su dinero. Tendrá amor por sí mismo, por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos. Se burlarán de Dios. Se burlarán de Dios. Yo no sé si usted ha visto unos videos allá afuera donde dos personas se visten o están haciendo, bailando un baile de strippers, un baile sensual, supuestamente vestido de Cristo, y uno está crucificado y otro está bailando. Estos son dos hombres que se burlan de la crucifixión y de la verdad. La palabra dice que en los últimos tiempos habrá gente así. ¿Usted no se ha dado cuenta que últimamente la imagen de Cristo es una burla para muchos? Para personas que odian la fe y la verdad. Habrá muchos que se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Eso de que iglesia, de que la Biblia. No, eso es un libro igual que otro. Un libro lo escribió un hombre. Eso es lo que ellos van a decir. Esto ya no tiene ninguna importancia para muchos. No considerarán a nada sagrado. Actuarán como religiosos. Está hablando de los falsos creyentes, de la gente de los últimos tiempos que se infiltrará en la iglesia. Actuarán como religiosos. Una vida desenfrenada, pero el domingo ponte un traje, una chaqueta, una corbata y vete a la iglesia. Actuarán como religiosos, cantarán como religiosos, orarán como religiosos, leerán su Biblia como religiosos, dirán amén como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y nos da una señal de alerta, dice, aléjense de esa clase de individuos. Aléjense de toda persona que te separa de Dios. No, pastor, yo estoy tratando de ganarte, de ganármelo o ganármela para el Señor. Concluyo con esto. Una vez, un cristiano decidió que iba a buscar un trabajo en un crucero de esos que viajan por el mundo haciendo fiestas y bares y esas cosas por el estilo. Cuando él va a subir al barco, él ve a una persona que viene con el rostro caído. Él va con su Biblia. Yo voy a cambiar todo el mundo en este crucero. Todo el mundo va a conocer del Señor. Y él dice que mientras él va entrando al crucero, él ve a este joven que viene con el rostro cabizbajo, mirando hacia el piso. Y le llama la atención. Y él, como un cristiano de fe que va a cambiar al mundo, que va a predicar a Cristo en el crucero, lo mira y le dice, ¿qué te pasa, joven? Y el joven lo mira y le dice, ten cuidado. Y el cristiano le dice, ¿y por qué? Y él le dice, porque así como tú vas entrando hoy, un día yo entré, creyendo en el Señor. Pero están, después de estar en ese mundo por mucho tiempo, comencé a hacer las cosas que ellos hacían. A vivir como ellos vivían. Hoy me voy bajando de este crucero con el rostro cabizbajo porque me he apartado del Señor. Hay cosas y lugares donde nosotros como iglesia y personas de la cual nosotros tenemos que alejarnos, y es lo que la palabra de Dios nos dice. Ese mismo que te invita a darte el trago es el mismo que después te va a señalar y dice, pero tú bebes. Tú no me puedes hablar de la palabra de Dios porque tú haces esto. Ese mismo que te invita a hacer cosas pecaminosas es el mismo que después te va a señalar y que te va a quitar el derecho de llamarte cristiano. Es que después que va a tratar de humillarte. Eso es lo mismo que Satanás hace con todo al que invita a pecar. Él lo invita y después que ellos pecan, dice, no hay perdón para ti, tú eres un pecador. Iglesia, tenemos que saber que tenemos que vivir una vida en santidad y que tenemos que guardar la verdad y guardar la fe, cueste lo que cueste. Esto es lo que Judas nos dice en el capítulo 1. Él dice: guarden la fe hasta el momento de su muerte. Si ustedes tienen que morir por su fe, háganlo. En el tiempo en el que vivimos hoy, iglesia, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el discernimiento. Usted no puede ya vivir de la emoción. Mira cómo se me levantan los pelos del, porque hay gente que son más chinitos que todo el mundo. Alguien habla, ay, yo siento a Dios. No todo es Dios. Hay que conocer la verdad. Y la manera como usted conoce la verdad es pasando tiempo en esta palabra. Es pasando tiempo en oración. Es pidiéndole a Dios que abra sus ojos para que usted pueda vivir una vida que agrade a Dios. Y ninguna invitación que le motive o que le quiera llevar a usted a violar los mandamientos de Dios, a desobedecer a Dios, usted debe de aceptarla. Usted tiene que vivir todo el tiempo creyendo en esta palabra de verdad que santifica, que transforma y que da vida. Esta es nuestra esperanza de salvación. Yo voy a seguir creyendo en esta palabra de salvación. Yo voy a seguir creyendo. ¿Sabe por qué? Porque un día, yo quiero que todos digamos estas palabras que dijo Pablo, segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Pablo dice, qué lindo es poder decir esto al final de tus días. Ese es el anhelo que yo quiero que todos podamos decir. Pablo dice: he peleado la buena batalla. Veníamos hablando de un grito de guerra y de batallas. Pablo dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Él no se quedó a mitad de la carrera. Él no se rindió por el camino. Él dice: yo he acabado la carrera. He guardado la fe. Él está diciendo: he guardado la fe que se me entregó. Él está diciendo: he guardado la fe. Aunque otros se rindieron, aunque otros se quitaron, aunque otros no creyeron, yo he guardado la fe. Por lo demás, lo que se me está guardado, la corona de justicia, lo cual nos dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Las palabras que yo quiero que todos escuchemos es que el día que nos toque pararnos frente al trono de la gracia es escuchar al Señor decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Yo quiero que todos algún día podamos escuchar estas palabras. Es por eso que tenemos que guardar la fe. Es por eso que no nos podemos rendir. Tenemos que terminar esta carrera. No te rindas. Yo sé que ha sido difícil. Y puede ser que se ponga aún más difícil. Yo sé que han sido muchas batallas. Yo sé que tienes muchas cicatrices. Yo sé que has sufrido. Yo sé que te han apuñalado por la espalda. Yo sé que han dicho cosas feas de ti. Pero no te rindas. Guarda la fe. Completa la carrera. Porque el Señor es fiel y justo. Y recompensará nuestra labor y nuestro trabajo. He peleado la batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. He peleado la batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. Esas deben ser las palabras de todos nosotros. He peleado la batalla. He terminado la carrera y he guardado la fe.